Muy bien, vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca descompensada y edema de pulmón cardiogénico. La insuficiencia cardíaca aguda o descompensada se define como la rápida aparición o progresión de los síntomas y signos del fallo cardíaco. Más manifestaciones clínicas en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La descompensación generalmente es secundaria al abandono de la medicación o a la transgresión alimentaria. Los síntomas se desarrollan habitualmente en un periodo de días e incluyen disnea progresiva de clase funcional, ortopnea, disnea paroxística nocturna, dolor abdominal y otros síntomas de intolerancia gastrointestinal. Por el contrario, la presentación clínica de edema agudo de pulmón cardiogénico se caracteriza por el comienzo súbito de síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, principalmente como disnea y optornea. Frecuentemente está relacionada con hipertensión arterial y otras causas pueden ser infarto agudo de miocardio, complicaciones mecánicas isquémicas como ruptura del músculo papilar, miocarditis fulminante o insuficiencia valvular aguda severa en el contexto de endocarditis infecciosa. Los pacientes añosos, hipertensos severos, con estenosis aórtica o enfermedades miocárdicas restrictivas, poseen ventrículos no complacientes que dependen de presiones de llenado elevadas para mantener un gasto cardíaco adecuado. Cualquier aumento de estas presiones, por más pequeña que sea, se transmite en forma retrógrada y puede desencadenar un edema de pulmón. La pérdida de la contracción auricular, como ocurre en la fibrilación auricular, es una causa habitual de descompensación en estos casos. Las causas y factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca aguda. En las causas tenemos la enfermedad de miocardio, que se divide en isquemia miocárdica, complicaciones mecánicas del infarto, infarto o isquemia con función sistólica ventricular izquierda previamente deteriorada, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva del anciano, miocardiopatía dilatada e idiopática, miocarditis y disfunción ventricular postcardiotomía. Entre las causas por enfermedad valvular tenemos la estenosis o insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia aórtica o mixoma auricular. Y los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca aguda son la transgresión alimentaria, segundo, incumplimiento de la medicación, tercero, administración excesiva de líquidos, cuarto, isquemia miocárdica, quinto, hipertensión arterial, sexto, arritmias, séptimo, infección, octavo, embolia pulmonar, noveno, fármacos antiinflamatorios, beta bloqueantes, calcio antagonistas, antiarrítmicos, hipertiroidismo o hipotiroidismo y por último, anemia. Bien. Estos son los factores. Los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico experimentan una sensación de ahogo y falta de aire, acompañado de ansiedad, tos, expectoración de un líquido rosado e intolerancia al decúbito. La frecuencia respiratoria está aumentada y pueden evidenciarse tiraje y utilización de músculos respiratorios accesorios. Se observa palidez y sudoración profusa debido a la elevación del tono simpático. La obnubilación es un signo de mal pronóstico, ya que puede deberse a hipoxemia severa. La presión arterial y la frecuencia cardíaca generalmente están elevadas. La saturación de oxígeno suele estar por debajo del 90% y a la auscultación pulmonar se perciben roncos, sibilancias y rales crepitantes, inicialmente en las bases que se extienden hacia los ápices a medida que el edema se agrava. El diagnóstico generalmente no es problemático en el contexto de insuficiencia cardíaca crónica descompensada, con la tríada de retención de fluidos, disnea e historia de enfermedad cardíaca. En los pacientes sin antecedentes de cardiopatía, el diagnóstico se basa en los signos y síntomas ya descritos. Los exámenes complementarios son primero radiografía de tórax, donde vemos la acumulación de líquido en los linfáticos, que los hace visibles como líneas septales, que son opacidades lineales delgadas, perpendiculares a la pleura, también llamadas líneas de Kerley. Pueden hacerse más notorias las fisuras por la presencia de líquido en ellas. Al progresar la acumulación de líquido hacia los alveolos, aparecen infiltrados nodulares alveolares bilaterales de bordes mal definidos, generalmente simétricos, más notorios en los dos tercios centrales del pulmón. La presencia de derrame pleural es frecuente en estos pacientes con descompensación de insuficiencia cardíaca crónica y la radiografía puede servir en la identificación de la etiología, especialmente del edema cardiogénico, mediante la evaluación del tamaño de la silueta cardíaca y también pueden llevar a sugerir como etiología de edema pulmonar las causas no cardiogénicas. En segundo lugar está el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene utilidad para la identificación de la etiología y del factor desencadenante y debe buscarse signos de isquemia miocárdica, evaluarse las desviaciones del segmento ST, trastornos de conducción intraventricular o la aparición de ondas Q en fases más avanzadas. La presencia de hipertrofia ventricular o auricular también apunta hacia la etiología cardíaca, el ritmo cardíaco con la detección de bradiarritmias o taquiarritmias es importante para decidir el manejo específico de estas. El ecocardiograma transtorácico. Su utilidad radica en la identificación de anormalidades de contractilidad segmentaria en la enfermedad coronaria, la determinación de la función sistólica y diastólica ventricular izquierda, la valoración de disfunciones valvulares y la medición del espesor de la pared miocárdica y de los diámetros ventriculares. Por medio del ecodoppler cardíaco se pueden determinar los distintos patrones de llenado ventricular izquierdo a través del flujo diastólico transmitral y en venas pulmonares o del doppler tisular. En la disfunción diastólica, el patrón de llenado del ventrículo izquierdo se altera debido a una pérdida de la relajación normal o complacencia ventricular izquierda secundaria a causas estructurales como hipertrofia o funcionales como isquemia. En los pacientes con edema agudo de pulmón se observa inicialmente un patrón restrictivo de llenado ventricular izquierdo debido a la muy elevada presión diastólica existente en las cavidades izquierdas. Al instituirse el tratamiento, las presiones de llenado disminuyen, permitiendo una mejoría en la función diastólica. En este momento resulta útil evaluar la función ventricular por ecocardiografía y aproximadamente la mitad de los pacientes poseen función sistólica ventricular izquierda conservada. En laboratorio, la determinación de marcadores de lesión miocárdica como creatinina sinasa fracción MB o troponina tienen importancia para obtener hacia un evento coronario agudo, orientarnos para determinar el pronóstico más ominoso si hay elevación del ST. Cuando el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada es incierto, un valor por encima de 100 miligramos por decilitro de la concentración plasmática del péptido natriurético tipo B puede ser de utilidad si es interpretada en el contexto clínico y junto con la evaluación de otros métodos complementarios. La acidosis, tanto respiratoria como metabólica, la hiponatremia, la elevación de urea y de creatinina son predictores de mal pronóstico. El catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz resulta útil para la medición de la presión de oclusión en la arteria pulmonar, o POAP, o wedge en inglés, la presión arterial pulmonar, la presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco y variables relacionadas con el transporte del consumo de oxígeno. Los hallazgos característicos son el aumento de la oclusión de la arteria pulmonar y las presiones arteriales pulmonares. Si bien no existe un valor definido de oclusión en arteria pulmonar a partir del cual se desarrolle edema de pulmón, se acepta como valor de corte 18 milímetros de mercurio. Así como en otras patologías críticas, se ha demostrado que el catéter de Swan-Ganz en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada no reduce la mortalidad y no está exento de complicaciones, su uso para guiar la terapéutica quedaría restringido a aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico inicial y persisten oligúricos o con signos de hipoperfusión periférica a pesar de la indicación de bajas dosis de inotrópicos. El diagnóstico diferencial resulta crucial poder identificar si la insuficiencia respiratoria es ocasional por edema de pulmón cardiogénico o no cardiogénico. El diagnóstico diferencial de edema agudo de pulmón no cardiogénico por medio de los antecedentes, vemos que la enfermedad está en curso, como una sepsis o pancreatitis. En el examen físico vemos que la temperatura periférica está conservada, los pulsos periféricos llenos, no hay ingurgitación yugular, hay auscultación cardíaca normal. En el electrocardiograma, en el no cardiogénico hay una taquicardia sinusal sin anormalidades del segmento ST o del QRS y en la radiografía del tórax del no cardiogénico infiltrados periféricos bilaterales y en el laboratorio del edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico los marcadores de lesión miocárdica negativos son menos de 100 miligramos por mililitros. Ahora, el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico tiene antecedentes de un evento cardíaco agudo, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio. En el examen físico notamos frialdad distal, livideces, pulsos débiles, filiformes, ingurgitación yugular, tercer ruido, soplos cardíacos, arritmias en el electrocardiograma, anormalidades del segmento ST o del QRS. En la radiografía de tórax, en el cardiogénico, nos van a salir infiltrados periiliares, líneas de Kerley, derrame pleural. Y en el laboratorio del cardiogénico va a haber elevación de los marcadores de lesión miocárdica mayor a 100 miligramos por mililitro. Con respecto al edema agudo de pulmón cardiogénico durante la suspensión de la ventilación mecánica, la insuficiencia cardíaca puede ser responsable del fracaso en la desconexión del paciente del respirador, independientemente de la causa que haya motivado la ventilación mecánica. Los mecanismos que contribuyen al edema pulmonar durante el destete o weaning son complejos y principalmente incluyen 1. La disminución de presión intratorácica inspiratoria que lleva a un aumento del retorno venoso y a un mayor volumen sanguíneo central. 2. El aumento del trabajo respiratorio que requiere un aumento del gasto cardíaco y del consumo miocárdico de oxígeno. 3. La descarga simpática que ocurre en el cambio abrupto de la ventilación asistida a la ventilación espontánea y el consiguiente aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El aumento de la poscarga ventricular derecha secundaria a la hipoxemia o al empeoramiento de la PIP intrínseca que, asociado al mayor retorno venoso, puede provocar dilatación ventricular derecha con impedimento del llenado ventricular izquierdo por interdependencia biventricular. En resumen, el aumento de las presiones de llenado en el ventrículo izquierdo se produce por un aumento de la precarga ventricular, disminución de la complacencia ventricular izquierda, ya sea por isquemia miocárdica o por dependencia biventricular, y un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. En ausencia de enfermedad cardíaca, el ascenso de la presión de oclusión de la arteria pulmonar es limitado, De lo contrario, puede llevar al fallo en el destete de la ventilación mecánica por edema pulmonar. El diagnóstico se hace con el fracaso de la desconexión de la asistencia respiratoria mecánica por edema agudo de pulmón cardiogénico. Se manifiesta como la intolerancia a la prueba de ventilación espontánea, generalmente acompañada de aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Los pacientes añosos, con antecedentes de enfermedad coronaria, estenosis valvular aórtica, hipertensión arterial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, poseen mayor riesgo de presentarlo. Deben descartarse otras causas no cardíacas de dificultad en el destete de la ventilación mecánica presentes en más del 50% de los pacientes. El electrocardiograma puede evidenciar arritmias, signos de isquemia miocárdica que requieran tratamiento específico, y el ecocardiograma Doppler transtorácico es un método no invasivo que, si bien requiere de un operador adecuadamente entrenado, resulta sumamente útil para el estado cardiovascular de pacientes críticos. El catéter en arteria pulmonar sería útil porque puede evidenciar un aumento de la POAP. Por último, el edema agudo de pulmón inducido por el destete es un edema pulmonar hidrostático secundario al aumento de las presiones de llenado ventricular izquierdo. Y en este se produce un pasaje de líquido hipooncótico desde el capital pulmonar al intersticio. Cuando esta cantidad de líquido es importante, puede producirse hemoconcentración. La hemoconcentración se detecta por el aumento de la concentración de las proteínas plasmáticas de la hemoglobina o del hematocrito. Tratamiento. Como primera medida, se debe establecer la severidad clínica y efectuar las estrategias terapéuticas iniciales. Posteriormente, determinar la etiología e identificar y tratar los factores precipitantes. Medidas generales: se recomienda la monitorización por electrocardiográfica continua a fin de evaluar la presencia de arritmias y la evolución de la frecuencia cardíaca con el tratamiento. Generalmente, a medida que el paciente mejora su condición clínica, la frecuencia cardíaca disminuye, favoreciendo la aparición. Es frecuente que el tratamiento diurético provoque pérdida de potasio y magnesio, favoreciendo la aparición de arritmias supraventriculares y ventriculares, y el control de la tensión arterial cada 5 a 10 minutos es fundamental al inicio del tratamiento para la titulación de vasodilatadores intravenosos. Con respecto a la oxigenación, la saturación de oxígeno debe medirse en forma continua mediante un oxímetro de pulso o en forma intermitente con gases arteriales. El objetivo es mantener una saturación de oxígeno superior al 95% y se indicará administración de oxígeno suplementario a través de una cánula nasal o máscara Venturi según la severidad de la hipoxemia. El uso de ventilación no invasiva, VNI, con presión positiva continua o presión positiva intermitente, provoca una mejoría clínica y gasométrica más rápida, con disminución de la sensación de falta de aire, caída de la frecuencia respiratoria cardíaca y reversión de la hipercapnia y acidosis. Ante la ausencia de mejoría clínica, no debe retrasarse la intubación orotraqueal y la conexión de la ventilación mecánica. Tratamiento farmacológico. Tenemos la morfina, que la morfina posee efecto vasodilatador arterial y venoso a través de la disminución de la vasoconstricción secundaria a la activación simpática y además disminuye la ansiedad, la disnea y el trabajo respiratorio. Debe administrarse por vía intravenosa a dosis de 3 a 5 miligramos, que pueden repetirse hasta 2 a 3 veces con un intervalo de 20 a 30 minutos. El clorhidrato de morfina debe evitarse si el edema agudo de pulmón está asociado a hipotensión arterial o deterioro del estado de conciencia. Con respecto a la nitroglicerina provoca vasodilatación por estimulación de la guanilato ciclasa en las células musculares lisas de los vasos arteriales y venosos. El sitio de acción predominante depende de la dosis administrada. En bajas dosis actúa principalmente en las venas periféricas, aumentando la capacitancia venosa y causando reducción del retorno venoso y del llenado ventricular derecho, con la consiguiente disminución de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, o sea, la precarga. Los nitratos reducen la isquemia miocárdica por vasodilatación coronaria y disminución del consumo miocárdico de oxígeno, por lo que los vasodilatadores resultan de elección en pacientes con síndrome coronario agudo. La nitroglicerina se administra por infusión intravenosa continua en una dosis inicial de 10 microgramos por minuto y titrándose hasta lograr el efecto deseado, que habitualmente se mide por una reducción de la presión arterial sistólica de hasta 95 a 100 milímetros de mercurio. Con respecto al nitroprusiato de sodio, el nitroprusiato de sodio mejora la función ventricular a través de la disminución de todos los componentes de la poscarga ventricular izquierda, que son la resistencia vascular sistémica, rigidez arterial y tamaño ventricular o tensión parietal. Si bien el nitroprusiato de sodio no es vasodilatador de elección en todos los casos de insuficiencia cardíaca aguda, debe utilizarse cuando se necesita una rápida y sustancial reducción de la poscarga ventricular izquierda, como en el caso de la estenosis aórtica severa, insuficiencia valvular aguda o después de bypass cardiopulmonar. La dosis inicial es de 0,1 a 0,2 microgramos por kilo. Y se incrementa gradualmente hasta obtener el efecto clínico y hemodinámico deseado, y para su administración segura se recomienda la monitorización continua de presión con catéter intracraneal. Muy bien, vamos con el tratamiento, con los diuréticos. Los diuréticos o sea, la furosemida principalmente bloquean los canales de sodio y potasio, sodio, no, sodio, potasio, cloro en la rama ascendente del asa de Henle, aumentando el volumen urinario y la excreción de agua, sodio y otros iones, y esto lleva a un descenso del volumen plasmático y extracelular, el agua corporal total y el sodio, con la consiguiente disminución del volumen y la presión de llenado ventricular izquierdo y de la congestión periférica y pulmonar. La administración intravenosa de furosemida también provoca un efecto vasodilatador que se manifiesta rápidamente a los 15 o 30 minutos con un descenso de la presión en la aurícula izquierda. La administración de una dosis de carga intravenosa en bolo de 0,5 a 1 miligramos por kilo, seguida de una infusión continua de 5 a 10 miligramos por hora, ha demostrado en algunos estudios ser más eficaz que los bolos intravenosos repetidos. La dosis debe ser continua, según la respuesta sistémica, y la mejoría de la congestión periférica y pulmonar. En general, los pacientes los pacientes con congestión leve e insuficiencia cardíaca de reciente aparición requieren mucho menos dosis que los pacientes con sobrecarga hidrosalina crónica y disfunción renal para asociarse una tiacida cuando existe tolerancia a los diuréticos de ASA. Deben monitorizarse siempre la concentración sérica de sodio, de potasio, de magnesio y calcio, ya que pueden aparecer trastornos hidroelectrolíticos severos, principalmente hipopotasemia. Bien, con respecto a los inotrópicos, no existe evidencia clínica para avalar la indicación de inotrópicos en pacientes con insuficiencia cardíaca que no se encuentren en shock. Se recomienda iniciar dobutamina en dosis de 2,5 microgramos por kilo por minuto e ir duplicando la dosis cada 15 a 30 minutos en los siguientes casos. 1. En la presencia de hipotensión arterial con una sistólica menor a 85 milímetros de mercurio. 2. En pacientes en los que fue la optimización de la precarga y la poscarga ventricular fue insuficiente para mejorar el gasto cardíaco. Y tercero, el siguiente paso en el tratamiento escalonado de los pacientes que presenten síndrome cardiorrenal y no responden adecuadamente a elevadas dosis de diuréticos. La dopamina no se recomienda en dosis mayores de 3 microgramos por kilo minuto por su mayor efecto arritmogénico y aumentando la resistencia periférica. La milridona y el levomicedán requieren dosis de carga por su inicio de acción más tardío y pueden provocar mayor hipotensión arterial. Pueden considerarse en los casos en los que se sospeche que los beta bloqueantes están contribuyendo a la hipoperfusión tisular. Bien, los puntos claves aquí son que 1. La insuficiencia cardíaca es una entidad clínica grave y frecuente que requiere un rápido diagnóstico y tratamiento. 2. Que los signos y síntomas que pueden desarrollarse en días o progresar rápidamente en horas, presentándose como edema agudo de pulmón. 3. Factores precipitantes como arritmias o isquemia miocárdica deben ser rápidamente identificadas, ya que requieren conductas terapéuticas específicas. Y 4. El ecodoppler cardíaco es una herramienta diagnóstica muy útil para la valoración de la función sistólica, diastólica ventricular y alteraciones valvulares. Eso es todo con respecto a insuficiencia cardíaca descompensada y edema agudo de pulmón cardiogénico. Muchas gracias.